Podcast de juegos, juguetes y coleccionables. Preparen su colección y sean bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de juguetes y de coleccionables. Yo soy Bernie Furio Garza y Hugo Andrade, sus anfitriones. Y en esta ocasión vamos a hacer la segunda parte de los juguetes con licencia, pero en esta ocasión de sin licencia. Si no has visto la primera parte, básicamente escuchado, pues ahí está en el canal. Bueno, hoy nos toca platicar de los juguetes que no tienen licencia. ¿A qué nos referimos con que no tienen licencia? A que no salen en películas, en caricaturas o en algún cómic o algo parecido a eso. Anime, películas, series de televisión, nada. Sale un juguete nomás por hacer. Y algunos tienen tanta fuerza que de ahí salen los juguetes. Digo, las series de televisión, las caricaturas, los cómics y todo eso, pero nacieron como juguetes. Entonces, ¿quién quiere empezar?
Hugo.
A ver, pues es que, híjole, pues empecemos por qué será bueno. Pues puede ser desde Barbie, G.I. Joe, o sea, de un sexto, pues Barbie empezó pues como un juguete, una muñeca genérica, al igual que los G.I. Joes de 12 pulgadas. Entonces yo creo que de ahí pues podríamos partir y cómo una muñeca fue en unas cuantas décadas más bien, cómo fue librando toda esta cultura y llegando y posicionarse hasta donde está. Y como bien dices ya ahorita, esta película, por ejemplo, el otro ejemplo muy claro es G.I. Joe, que pues dirán, ay, caricatura, no, pero su origen, el muñeco, el hombre de acción, pues también fue la respuesta. De ahí viene, de hecho, el nombre de figura de acción, ¿no? Muñeco de acción. No le decimos muñeca o muñeco, ¿no? Para separar los mercados.
Sí, los entonces, géneros. Pues,
desde
actualmente
ahí,
estaría prohibido hacer eso, pero en esa época no pasaba nada.
Ahorita se busca lo contrario, ¿no?
Sí.
Y la verdad que muy bien logrado. A mí me gusta mucho que todos usemos todo, o sea, que no sea genéricos, ¿no? Eso a mí me agrada en lo personal mucho.
Que tengas permiso, ¿no? De si te gusta o no, ya es.
Sí, o sea, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, que pues no permiso, simplemente, por ejemplo, si me gusta una Barbie, voy y la compro y ya la pongo en mi colección porque está padrísima, ¿no?
Pero actualmente ya, socialmente, ya tenemos permiso de que.
Ah, sí.
Antes no.
La sociedad ya lo autoriza, por decirlo así.
Sí, yo siempre quise muchos juguetes de niña, ¿eh? Un chorro. Pero no, sí, porque
incluso la Barbie ya, Barbie no les gustaba a las señoras, no se lo querían dar a las niñas, tenían que usar a fuerza al bebé.
Sí.
Entonces, pues pues empezando por ahí. Y a mí lo que me gusta de los juguetes, sin licencia, pues podemos hablar de pues Playmobil, de todos los orígenes, de su origen, pues Playmobil no tiene licencia durante muchos años. Lego igualmente. ¿Cuál otra que ahorita ya sea
mega magna poderosa?
Por ejemplo, pues incluso Transformers, o sea, Transformers también empezó como pues un muñeco genérico. Sí, los empezaron a usar, o sea, obviamente, que si lo vemos, pues acabó, viene desde su raíz, desde el G.I. Joe.
Así es, viene del G.I. Joe y de ahí se transformó en Transformer.
Es increíble esa historia.
O sea, puedes hablar prácticamente de todos los principales juguetes y juegos, como el Play-Doh, como el Cara de Papa, cualquier juego de mesa, incluyendo Monopoly, todo eso.
Monopoly, exactamente.
Los hipos locos, que fue para Hasbro, fue la sensación cuando le estaba yendo pésimo a Hasbro, cuando estaba naciendo, pues gracias a los hipos locos es que sobrevivió, por cierto. Y así los frisbees y todo eso, pero en muñecos y figuras de acción, que es lo que nos gusta, pues sí, las Barbies, y de hecho en general todo hasta los 80, y aún en los 80, cuando salió Rosita Fresita, Rainbow Bright, hablando de las niñas, G.I. Joe,
sí.
Transformers, He-Man,
exactamente,
todo pequeño pony, todo lo que dicen, es que hacían comerciales gigantes de juguetes, sí, básicamente la idea era de, tenemos este mono y hay que venderlo. Hagamos una caricatura para venderlo, porque ya tenemos permiso, porque antes no había permiso de ese tipo de cosas. El gobierno de los Estados Unidos tenía prohibido hasta los 80s pues tanta promoción de un juguete porque no les fuera a hacer daño a los niños, ¿verdad? Y después se les ocurrió hacer la caricatura.
Básicamente lo que bueno, desde que yo, lo que yo ubico era que finalmente en Estados Unidos tenían muchas reglas. Incluso me parece que hasta con las cajas de cereal y eso no podías meter mucho color, no podías meter muchas cosas animadas. Definitivamente en los juguetes no podías meter animaciones de más de no sé cuántos segundos. Y ahí es donde de repente pues las reglas no se rompen, pero se tuercen, ¿no? Entonces de repente empiezan a hacer las caricaturas, que realmente pues es un comercialote. Incluso por ahí tenemos la anécdota de He-Man, cuando por ahí arranca un árbol y la censura, ¿no?, de aquellos años decía, no, que no arranque un árbol, porque si no los niños van a emular a He-Man arrancando un árbol y eso es pésimo, ¿no? Entonces podemos ver cómo en los 80, pues obviamente era una década diferente, cómo los estudios de animación era algo diferente y cómo las reglas de ese momento eran completamente algo diferente, ¿no? Entonces, definitivamente en los 80s empiezan a emerger, bueno, no los 80s, desde los 60s empiezan a emerger muchos juguetes de ese tipo, como bien lo dice en el G.I. Joe, que realmente fue la respuesta directa, ¿no? Y que ellos decían, realmente el muñeco no nos va a dar la ganancia, lo que nos va a dar la ganancia son todos los accesorios. Ahora tenemos el vestido de marín, el vestido de tal, las fuerzas básicas, ¿no?, que eran los cuatro marines, piloto, fuerza aérea, los de tierra, no me acuerdo cuáles eran los otros, ¿no? Pero vaya, empieza a surgir esta situación que el muñeco desconocido se convierte en una licencia enorme. Y eso es lo que pasa, yo siento, como dice Hugo, ¿no? Tenemos la situación de Diaclones, que finalmente es toda una evolución, podemos ver, es algo complicado en mi gusto muy personal, cómo de repente nosotros que ya retomamos ese histórico de las figuras, podemos ver efectivamente que dicen, bueno, vamos a llevar el G.I. Joe a Japón, pero Japón entiende las cosas, tiene otra idiosincrasia, entonces de repente el G.I. Joe de 30 centímetros lo bajan a 3 centímetros, hacen el Microman, y de repente no, pero pues acá lo espectacular son los accesorios, y de repente qué tal si el mono se transforma, y empiezan a transformar cosas, pero lo curioso es cómo te transforman un tanque, te transforman un carro, te transforman un tráiler con el convoy, pero de repente también te empiezan a hacer transformables una pistola, te hacen transformables un walkie-talkie, te hacen transformable la radiograbadora, incluso los cassettes, pues vaya, prolífico, muy, salen muchos porque sale Ravage, Rumble, Frenzy, Buzzard, entonces dices, wow. De hecho yo en su momento recuerdo que de niño yo tenía a Buzzard, que no era Buzzard, pero lo tenía como Microman, incluso tú abrías su cajita y en el cassette venía todo la onda de Microman, incluso abajo venían los Micromanes anunciados, ¿no? Y te das cuenta cómo...
Otra cosa que tenía Furio Garza, que actualmente sería rico si la tuviera y ya tendría dos departamentos.
Ya dejaste muchas casas por ahí.
Sí, no, definitivamente. Es que iba a ese punto muy importante. Ahorita que Bernie dice, ahora que tenemos permiso de comprar Barbies, fíjate que yo como que creo que yo nunca me fijé en eso, porque yo de niño sí tuve muchas Barbies. Llegó el punto en el que ya en la juguetería ya no había monos, sino que ya, y por eso me empezaron a comprar Barbie. Yo, por ejemplo, tenía la Angel Face, tenía la esta que brillaban estas estrellitas con la luz, y de hecho era la Barbie, y era su sala, y era su cama, que es, bueno, su sofá cama. Entonces era como que toda una línea ideada en torno a esa tela, por llamarlo así. Tenía las Rockers, que a mí me encantaban las Rockers. Volvemos a hacer el comentario.
La tendrías otro departamento, ¿verdad? Si tú eres la Tom Rockers ahí, pues sí, uno chiquito.
Pero es lo que te digo, ¿no? Incluso, ¿sabes qué fue lo último que yo compré de Barbie? Las de Beverly Hills. Ah, está sí. Kelly y Brenda. Fueron así como que lo último que compré de Barbie. Pero vaya, son esas cosas que a mí me encantan tanto los muñecos, que definitivamente hasta las Barbies en su momento me gustaban mucho, ¿no?
Y no, yo quería las Rockers, ¿eh? Yo sí quería las Rockers.
Yo tenía la Rockers, el Ken y eso, pero pues vaya, o sea, a mí sí me encantaba esa, todo, ¿no? ¿no? ¿Y sabes qué es lo que más me gustaba? A mí me gustaban mucho, recuerdan que estaba la revista de Barbie.
Sí.
En la revista de Barbie venía como su fotonovela. A mí lo que se me hacía súper exquisito era que la monita tenían sus tazas de té, sus comidas, o sea, como que les hacían todo el entorno, ¿no? Y yo me acuerdo que no había tanto accesorio, entonces a mí eso me encantaba. Y luego había un punto, eso sí lo tengo súper presente, que de Barbie sacaron el estéreo, que básicamente eran casi cuatro cajas de plástico, y lo que hacía el estéreo era la calcomanía. Eran unos gráficos súper ochenteros en color como morado, como si fuera con plumón, y a mí eso me fascinaba el diseño que manejaban, porque de niño yo decía, no, es que yo de grande quiero dedicarme a ser diseñador gráfico, y eso se me hacía súper, súper padre, ¿no? Entonces, son esas cosas que a mí me llamaban mucho la atención, porque yo quería que mis Joes tuvieran un estéreo, entonces obviamente no podían tener estéreo porque no hacían estéreos para ya Joes, entonces por eso también tenía mucho accesorio de Barbie. En esas épocas yo no acostumbraba a customizar, pero es lo que pienso, que si en ese momento se me hubiera prendido el foco, yo creo que hubiera pintado todo acá super darks y lo hubiera hecho acá más para los Joes, ¿no? Pero para mí ese también era algo que me impulsaba a tener todas esas cosas.
Te envidio porque yo no, realmente en esa época me veía mal todo mundo. Yo quería mis Barbie y mis Rockers, quería la casita del árbol, quería... ¿Sabes que siempre quise el auto? El
de Barbie.
El Testa Rosa, sí.
El Testa Rosa, el Ferrari, sí.
Se me hacía el auto más increíble. Al día de hoy se me sigue siendo increíble el auto de Barbie.
Sí, tenía unos vehículos increíbles. Y también, pues, echando un saltito para atrás, igual también Kid Acero en su momento, ¿no? Que era,
sí, claro,
como la, también no tenía licencia, claro, y también llegaban a compartir entre, pues, varias líneas las mismas cosas.
Sí, y llegó a tener cómic, también que les fueron que hicieron los cómics de Kid Acero. Y así, ya tiene su historia, todo así como en Masters of the Universe, que sabías por las historias. Bueno, Kid Acero antes de eso lo hizo, ¿verdad? Una maravilla de figuras, de monos, y pues en esa época no había licencia como tal. ¿Quién no tenía licencia? ¿Marvel? ¿Disney? ¿DC?
¿DC? Y ¿quién más abrió? Bueno, Tarzán. O sea, Tarzán,
el planeta de los Book simios.
Rogers, pues todas esas que te llegaron a tener una película o cómic, que ya sí, de muy atrás, o sea, Flash Gordon,
No recuerdo eran, de Flash Gordon.
De Flash Gordon sí, llegaron a salir unas
figuritas,
los Pocket, ajá, los
sí,
Pocket.
Unas figuritas.
Y fíjate que a mí, perdón. Algo que de lo que recuerdo mucho, que bueno, este es un comentario ajeno, pero es un poquito que tiene que ver con el tema. Por hablar de alguien, yo podría hablar de Conan. Conan en su momento, ven que también sacaban Conan y este cuate Blackstar, me parece.
Sí.
Y lo que era, hay otro, que no recuerdo, el Warlord. O sea, Warlord, el comentario va enfocado a él. Warlord, por ejemplo, era una pieza que era de cómic, me parece que era de DC, pero realmente era como una especie de knockoff, porque lo sacaba Mego. Y realmente era una pieza sacada de lo que era Amos del Universo, ¿no? Aquí a México nunca llegó el Warlord, pero siento que es todo ese enriquecimiento que hay de las piezas. Para mí, Mego, si hablamos de figuras sin licencia, no sé si la riegué un poquito en mi comentario, pero para mí Mego era como esa, ¿cómo podría decir? Como ese cerebro creativo que se valía de lo que ya existía para crear y para hacer. Podemos ver muchos de los personajes cómo intercambiaban cabezas, intercambiaban ropa. Mego, al final del día, la propia marca como tal era Mego y empezó a adquirir licencias, pero Mego realmente pues era un cuate que pues, era súper piratota, ¿no? Y se encargaba de recopilar todas las cosas y hacer como sus knock-offs desde mi óptica.
De hecho, Mego es el primero que empezó a tener licencias de todo. Uh-huh. Ellos tenían lo de Viaje a las Estrellas, el de Buck Rogers,
Marvel, Hasser, DC.
Marvel, DC, todo.
Planeta de los Simios.
De Planeta de los Simios, todo. Ellos sí tenían todo, porque les funcionaba y compraban. Ellos sí compraron todas las licencias que había, que de Fonzie, que está de moda. Yo quiero y hacer un mono de eso, ¿no?
Y lo increíble de Mego es que hasta las combinaba, o sea, tuvías una caja y venía Superman, Spider-Man, el Joker, todos dentro de la misma. Eso me hacía increíble, que no separaran
las licencias.
Las licencias, tú no sabías de quién era, que tú los mezclabas dentro de un mismo universo, y eso como yo era muy padre, y también a mí me rayaba el no saber qué eran. Por ejemplo, o sea, yo, por ejemplo, con los Kid Acero, yo nunca tuve acceso al cómic ni nada. Y decía, este es el bueno, este es el malo, este es el malo, este es el bueno. Y luego les cambiaba la historia como tú querías sin tener en la mente. Ah, no, pues es que este tiene que levantar la espada y decir la letanía, ¿no? Incluso con Masters of the Universe al principio, pues mi juego era distinto hasta que vi la caricatura, o sea, era totalmente diferente. Y esa parte es que, de los juguetes sin licencia que te dejen explorar y explotar tu imaginación, eso es increíble. O sea, que
esa es la idea, ¿no? Del juguete.
Que te enamores del juguete, que te enamores inconscientemente del diseño, los colores, el estilo, la si está muy fuerte, la corpulencia, la anatomía. Todo eso, si es muy misterioso, si es muy...
La rareza, todo eso.
Sí, o sea, todo eso, pero pues tú cuando estás chavito no estás fijando si es exclusivo. En esa época no teníamos esas cosas de que existen ahora, de que, ay, no, que es raro y que las cajas y bla, bla, bla. No, entonces disfrutaban mucho, incluso disfruto mucho aún los que llegan a salir sin licencia y dices, wow, qué maravilla.
Yo adoro los juguetes sin licencia. Furio.
Es que... Ahorita, es que estaba pensando en algo, ahorita en lo que está diciendo Hugo, de los juguetes sin licencia. Es que digo, ahorita con los Kickstarter, no sé si ahorita vamos a platicar de los Kickstarter. O sea, es como hablar un poquito de eso, ¿no? De esas figuras. Rápidamente retomo un poquito lo que estaba diciendo Hugo. Sí, definitivamente cuando tú eres pequeño, empiezas a conocer las figuras, remontándome a lo que comentaba Hugo, digamos, del universo. Cuando tú tienes, en mi caso, cuando yo tuve mi primer figura, que creo que no, el He-Man fue el último que tuve, eso sí recuerdo, no recuerdo quién fue el primero, pero cuando leo el cómic, nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que viene en la caricatura, ¿no? De hecho, pues ves al cuate que sale de su pueblo a buscar fortuna, rescata acá a una señora de que se la coman y el arnés es el que le daba el poder, ¿no? Luego podemos ver que a punta de fregazos hace su casa, dices, no hombre, qué Bob el constructor, ni qué la fregada, el vato se la aventó solo, y neófito para hacer las cosas, ¿no? Entonces, de repente ves que salen personajes como Merman y todo eso, entonces te empieza a hacer volar la imaginación, justamente como bien lo dices tú, ¿no? O sea, tenemos un personaje que vuela, que está bajo el mar, el mago oscuro, cosas por el estilo. Cuando ya, por ejemplo, yo los Kid Acero, yo los tenía, pero a mí me tocaron en la época de lo que era el James Bond, que realmente...
Ah, de
yo
los...
Yo nunca vi las películas de James Bond de niño, entonces, pues yo simplemente agarraba el mono y a jugar, y Boris Cráneo de Acero, que pues al final del día tú decías, pues este por ende es el malo, porque tiene cara de malo, ¿no? Y luego el doctor
O bebé.
Ajá. Y entonces viene ese punto que tú dices, pues por lógica, pues son los malos, ¿no? Y tú pasabas horas creando, imaginando, dejando volar la imaginación, lo que en una ocasión hablábamos, ¿no? Nos permitía volar, nos permitía jugar, nos permitía imaginar. Y ahorita cuando vienen, voy a hablar de una línea en particular que están haciendo un estudio que se llama Espero Studios. Ha hecho una línea que se llama Animal Warrior of the Lost Kingdom.
Sí.
Son como figuras, a mi gusto, un poquito emulan en algunas cosas a los Thundercats, colores y ese tipo de cosas. Ellos sacan primero una línea de 4 pulgadas que solamente salen prototipos, nunca salieron como que, porque la idea de él era hacerla como del tamaño de las Tortugas Ninja. Posteriormente ya saca la línea comercial, que son 375, que están muy muy padres. Yo de hecho compré un Kickstarter, y en la actualidad está sacando piezas de 6 pulgadas, ¿no? Padrísimas, con su historia, por ahí hizo el cómic. Son piezas súper bien realizadas, súper bien hechas, exquisito en la articulación. Pero lo que a mí me sorprende mucho es que él lanza las piezas, salen al mercado, y hay grupos en Facebook donde tú ves mucha gente que ya empezó a comprar las piezas, a customizarlas, a repintarlas, a crear sus propias historias. Agarran a un hombre chacal, que lo hacen hechicero, que le crean con estas cosas de 3D, les crean los accesorios. Entonces, yo eso me encanta, porque me remonta a esa infancia cuando no teníamos un parámetro para jugar, donde el superhéroe levanta la espada y dice la letanía, como bien decía Hugo, donde el superhéroe tenía a sus aliados, mas no eran los enemigos. Entonces aquí definitivamente tú tienes todo eso para jugar. Es como un Playmobil de cuando yo era niño. Puedes modificar la pieza, puedes recrearla, lo que hace Boss Studio, Big Boss Studio, que puedes customizar. Entonces eso yo creo que es lo que realmente a mí como hombre, poder remontarme, incluso ni siquiera remontarme, ser un hombre adulto que le gusta estar en contacto con todo lo que el día de hoy es, ese juego, ese tener la figura, ponerle su escenario, ponerle, pintarle, hacerle, entonces ese juego que uno tiene evolucionado, claro está, entonces es lo que me permite sentir que realmente al comprar yo un mono no lo estoy comprando para coleccionarlo en la vitrina. Estoy comprando un mono para darle vida, que sea mi compañero de aventuras y seguir jugando con él, ¿no? Eso es lo que a mí, por ejemplo, los Kickstarter ahorita me están provocando o me están emulando.
Tienes toda la razón. Ahorita me hiciste recordar a una empresa que se llama I Am Elemental, que es de una chica, que, híjole, me encantan sus figuras de acción. Son mujeres, antes de que se pusieran tan de moda las cosas de niña, de mujeres, son mujeres de acción. Y tienen poderes de la tabla periódica de los elementos, pero son diferentes los elementos. Es como poder, como pasión, pero es como una tabla periódica. Está realmente muchos puntos de articulación. Hay de 4 y de 6 pulgadas. A mí me volaron la cabeza, igual cuando lo de Bossfire Studio, cuando creó Bossfire Studio. Ahí en esa misma época conocí a los de ahí, Elemental, que decías, wow, los personajes, los griegos, los monstruos, los todos, sí, sí, me dan ganas de jugar con los personajes. Inclusive muchas cosas que salieran en la época que yo no sabía quién eran, aún de licencia como de Star Wars, salieron un montón de personajes que quién sabe en dónde salieron en la película, nomás porque venían en una foto ahí, pues sí salió, yo no sabía si eran buenos o malos, como por ahí decía, y es de, pues este es bueno, este es malo, hasta después te enterabas, no, este es de Java de Hot, neta, ni se parece, este es del espacio, neta, yo creo que ya lo había puesto en la zona de los de monstruos de Java de Hot y así, ¿no? Porque pues así, uno se divierte. Y me estaba acordando ahorita, por cierto, hablando de los Kickstarter, ahorita hay un Kickstarter que me dio unas ganas de entrar hasta que leí unas cosas que dije, mejor me espero. Se llama Ballestas y Catapultas, Catapultas y Ballestas.
Ah, sí, también lo vi. Se sabía genial ese.
Ese yo lo tuve de niño, el original, lo sacó aquí en México Lodela. Venían unos vikingos, sí, y unos como soldados.
Como caballeros.
Como.
Sí, bárbaros.
Eran los vikingos contra los soldados, ¿no? Arma con casco. Y podías armar tus castillitos con tabiquitos y venían unas catapultas, ballestas y demás. Entonces la idea es que tenía una ficha, los apretabas y la idea es que destruías al enemigo, ¿no? En este caso es un juego de dos. Yo jugaba con mi hermano y armamos nuestros fuertes y a destruirlos, ¿no? Era por turnos. Y le pegabas a la puertita de la torre, ¡pum! Salían volando los personajitos. Y tengo varios bootleg que han hecho de esa línea, los originales. No los he encontrado. Y me acabo de ver que van a hacer un Kickstarter. Alguien que decidió hacerlos desde cero. Rediseñaron todo. Y ya estaba así a punto de darles el dinero cuando dicen, casi nos fue tan bien que el básico, va a salir en tiendas. Básicamente, mete el Kickstarter para la versión Pro, Mega Pro, Super Mega Pro y Pro. Y dije, ay, no, nomás quiero el básico. Entonces, ya que va a salir en tiendas, pues me esperaré. Porque ya era, pues sí. Ya era en una semana que terminaba, pues, o sea, no es de, ay, es que no les quise ayudar, no, es que ya iba a terminar y que no tengo dinero. Y sí va a salir, si no, sí, y ya habían pasado la meta, pero y creo que consiguieron a un vendedor, ya lo estaremos viendo en Nueva York. Pero hay muchos juguetes bien geniales, Hugo.
Pues sí, como bien dices, recuerdo cuando vi, pues, los de Boss Fight, los Vitruvian. Híjole, fue como una nostalgia ver figuras sin saber qué es. Tú le das la personalidad, tú te creas tu propio universo. Y eso me gustó muchísimo. Y la escala, los accesorios, el esculpido, la verdad. Cuando vi esa línea me voló la mente. Y pues a lo largo del tiempo también ha habido muchas líneas que salen. Y pues no alcanzan la fama también, o sea, no, por más que le busquen y estén increíbles, pues no, me acuerdo que hace muchos años Stan Winston, que es el de efectos especiales y todo, sacó los de Realm of the Claw, una cosa que eran unos tigres hermosos y unos felinos, cosas increíbles que hicieron que pues hasta ahí quedó, o sea, la verdad alcancé a completar esa colección. Pero se me hacían unas figuras hermosísimas. Pero pues, no sé, o sea, realmente yo creo que les faltó promoción o no sé. O también las líneas que hace los Four Horsemen.
Ah, sí.
La de Mythic Legends y varias que tienen por ahí que están increíbles. Y me gusta mucho lo que ellos hacen, que hay figuras que las decoran al estilo de Masters of the Universe, ¿no? Mm-hmm. Sale alguno y lo decoran como Skeletor, otro como Battlecat. Entonces hacen unos universos muy, muy padres que pues todavía no, siento yo que todavía no se les da el reconocimiento como se les debería dar ese tipo de líneas. Y la verdad es fantástico. Ahorita se me fue el nombre de otra línea que también están haciendo unas figuras increíbles. Es un tigre y un cocodrilo muy parecido al de Tortugas sí. Ninja, que da ese look and feel. Furry o Fur o algo así está el nombre. Ahorita no, se me fue de la... Pero están increíbles esas figuras. O sea, están haciendo cosas muy, muy bonitas. Incluso los de estos de Joy Toys, ¿sí? Los que hacen los robots con los soldados. Uy, y todo sí, eso.
Qué cosas.
Esos están fenomenales.
Qué cosas, ¿verdad? Sí.
Son cosas increíbles. Entonces, está llenísimo de muchas figuras que todavía no dan ese paso, pero en el momento en que lo den, se va a volver como en el Diaclone que tienes.
Tienen que ser de nicho, furio, ¿no? Yo creo que tienen que... Son para esta... Por ya ves que Super 7, además de que tiene un resto de licencias, tiene sus The Worsts, que son los enemigos más malvados del jamás creados.
Ajá.
Y están sí, bien padres. Los villanos. Me encantan los The Worsts. Lástima del precio, pero a mí me encantan, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es por el precio dices, bueno, hice una tortuga ninja. ¡Ay, maldita, claro. Maldita licencia, las odio, pero sí, así me pasa. Y eso, hay mucho, pero hay muchísimos. O sea, AC Drain está sacando robots, ajá, está sacando cosas. Y así de viendo cosas cada año, una juguetera, ya sea Spin Master, ya sea Hasbro, ya sea Mattel, saca una línea de un juguete sin caricatura, sin nada, y espera a ver qué pasa.
Fíjate que en ese sentido, digo, me gustaría retomar mucho lo que ahorita comentaba Hugo. Definitivamente para mí es como ese lo que en los 90 se conocía como el B-Side, o en los 80s el B-Side. Yo considero que todas estas jugueteras, digamos, nuevas, independientes, sí están viniendo con todo, están viniendo muy bien, están haciendo cosas muy, muy chidas. Y lo que una vez comentábamos acerca de las nuevas tribus, de las nuevas generaciones, de cómo perciben las cosas, yo siento que realmente sí se está teniendo hasta un cierto punto el reconocimiento que deben tener estas jugueteras. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que es Big Boss Studios, con la línea Vitruvian fue muy próspera. Sacaron, aunque fueran los moldes muy parecidos, pero tan solo en los empaques de armas, de armaduras, fueron una cantidad enorme con los diferentes colores que hacían. Los soldados fueron un chorro. Leónidas era muy similar al espartano, ¿no? Y aparte tenemos a este Aquiles, que era como, o sea, realmente estaba muy padre porque era como un mix que hacían y sacaban nuevas piezas. De las gorgonas, pues sacaron un chorro que eran muy similares, pero cambiaban los colores. Entonces, el hecho de que fuera una línea tan próspera, que sacaran muchas figuras, sin decirlo de alguna otra manera, pero de un mismo molde y se hiciera mucho ese retooling, a mí me habla de que realmente sí se estaba consumiendo, sí se estaba moviendo, ¿no? Posteriormente, si hablamos de los Four Horsemen, estamos hablando, yo para mí, los Four Horsemen sí los tengo en un pedestal, son como que de los creadores de juguetes más chidos que puede haber para mí. Procuro tener por lo menos una pieza de cada una de sus colecciones, porque aparte es un estilo muy de ellos, si me explico, no es como que veas un juguete y otro y digas, oh, pues nada que ver, no, siguen un estilo, siguen un estándar y eso a mí me encanta. Cuando sacan Mighty Legions, o sea, a mí me fascina porque incluso si recuerdan los prototipos, uh-huh, te ponen la cabeza del dwarf, el cuerpo, pero como con 10 cornamentas y 10 adornos distintos, con 10 hombreras, o sea, entonces te das cuenta que ahí tienes para de una figura sacar un chorro. Lo que tú comentas, Hugo, cuando hacen estas figuras que emulan a los amos del universo, al Trapjo, a la Evelyn, de repente sacan su versión de Horda, que realmente es un vampiro, pero de repente ves que hay como 4 modelos diferentes de vampiros, cuando sacan las figuras Big Size, o cuando sacan estos trolls, que es el mismo troll, pero
están
con
increíbles.
O sea, cada troll tiene una onda diferente, completamente diferente, aunque cambie la cabeza, cambie el color, pero tú dices, es otra figura que viene con una carga completamente distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde me doy. Ahora, por Dios, que están sacando, ya ven que sacaron los elfos y que sacaron al alce, sacaron el caballo con fuego, o sea, como de una, lo que hace Big Boss Studio, ¿no? Que también han hecho, digamos, lo mismo, pero en diferentes compañías, lo que hablamos el otro día del Picasso, del Van Gogh. Entonces, te vas dando cuenta cómo realmente sí son compañías que dentro de todo tienen un mercado, están vendiendo y están le apostaron a algo que realmente sí está rindiendo frutos, y no solo por el hecho de ser un estudio reconocido, es porque lo que están creando tiene la calidad para que tú te enganches. Ahora, hablando de Acid Rain, Acid Rain es una compañía que ha sacado muchas cosas, pero a mí se me hace tan increíble de repente cómo en Asia distribuyen sus piezas. Hay un personaje que se llama, híjole, se me fue el nombre, hay uno que es un viejito, se me fue el nombre, pero él, por ejemplo, sacaron un paquete que se llama, creo que El Sabor del Café, donde vienen él y una versión como más joven. Es una pieza que está arriba de los, no sé, $150, ¿no? Los primeros personajes que vienen, el set es un personaje con su capita y una piedra, o sea, están igual, o sea, carísimos. Y hay piezas que han sacado en Asia, que es una pieza repintada que te cuesta lo triple o lo cuádruple de una figura normal de ahorita que podemos comprar. Entonces, eso a mí me dice el nivel de coleccionismo que se está manejando en Asia, ¿no? Con estas piezas que realmente, perdón, pero si es mi óptica, de repente son figuras que vaya, es la figura básica nada más repintada, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que esté pasando esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ya esté ese grado de locura en una línea, digamos, entre comillas, nueva, en una línea que a lo mejor no es tan comercial, pero finalmente, vaya, son esas piezas que sí nos están hablando de que sí está teniendo como que ese reconocimiento y ese consumo. A lo mejor no es un consumo comercial, pero sí es un consumo de coleccionista en coleccionista, ¿no? Y el coleccionista va y busca la pieza, como en su momento lo pasaba con Matty Collector. ¿Recuerdan que Matty Collector tenía la fórmula mágica donde decías, vaya, ellos se ahorraron la distribución, se ahorraron la promotoría, se ahorraron el material POP, porque tú ibas y comprabas directo a su página y te llegaba? Entonces tú eras el que ibas a buscar a la casa del fabricante. Es lo que ahorita pasa con estas, con este tipo de compañías nuevas. Y estas que comentabas, me parece que son Ace, algo así, Ace Studios, no estoy muy seguro, que sacan a un hombre lobo, sacan a un tipo Letterhead, pero aparte sacan el Letterhead como con dos diferentes versiones. Sacan por ahí ahorita unos tiburones, que es el tiburón pez, el martillo, el tiburón blanco, con diferentes tenores, ¿no? Tenemos uno que es como el boxeador, el otro que es como el gángster. Entonces, vas viendo cómo de una misma figura, lo mismo que hacen los jinetes, ¿no? Le dan su propia personalidad y que finalmente tú dices, yo quiero esas figuras. Por ahí sacaron ya, un tigre, que es un tigre acá enorme, no sé si lo han visto, que trae la colita de caballo, trae su sombrerito.
Y esos son los que te digo, esos son los que te digo que están increíbles.
Esos están, no, ¿sabes qué es lo más genial? Que yo estaba viendo comprar el tigre, un compadre y yo lo queríamos comprar, y acabo de ver que te lanzan la versión exclusiva del tigre blanco de solo X cantidad de piezas. Dices, caray, o sea, de que se están vendiendo, y luego por ahí
no. Ah, no, esos están vendiendo increíbles, y el cocodrilo también.
Ya viste que van a sacar, o ya sacaron un, para mí es como esa versión de Usagi Yojimbo, pero más real, que es una liebre delgado, que trae las orejas como coleta, y trae como cuatro máscaras. O sea, entonces lo que te digo, ahí es donde ya tú como coleccionista, neta, mira, me pongo chinito, realmente esas cosas que, perdón, no es que yo le tire a las compañías establecidas, pero de repente digo, en unos lugares falta tanto corazón, y te das cuenta cómo en estos lugares existe ese corazón, y es lo que a mí como coleccionista hace que me palpite el corazón, la piel se me ponga chinita y rompa el marranito para poder tratar de adquirir esas piezas, ¿no?
Ahora, lo malo de eso, y que ya lo hemos visto, es que si no hay licencia, no venden más que en nichos muy pequeños, y son caras las piezas porque no hay un millón, hay 3,000. Y 3,000
no. Menos.
Pues ahí por ahí me comentaron que 3,000 es como lo mínimo, pero sí. Hay muy poquitas. Entonces, pues eso es que de repente, ¿cuánto vale? No, pues vale 3,000 pesos. ¿Qué? ¿Ese mono vale 3,000? Ay. Bueno, sí, dámelo, ¿no? Pero ya no puedo comprar los demás. Y de repente, que nos ha pasado a Hugo y a mí, oye, no. ¿Será posible que lo venda Liverpool o aquí en México, en una tienda departamental o una juguetería grande? Porque están padres y,
sí.
Y todo eso. Y nos dicen, pues sí, están bonitos, pero no se venden. Y son caros, sí. Y la gente no los compra. Por ejemplo, los Joy Toy, los robots gigantes, La temporada 1 la compró Liverpool, porque está, la verdad es que los robots son una cholada, y aparte parecen de Titanfall. Quien haya jugado el juego de Titanfall, es muy el estilo, muy ese estilo. La verdad es una chulada. Bueno, la temporada 1, la 1, todavía la puedes encontrar en Liverpool porque no se ha vendido. O sea, no compraron creo que ni 200, o sea, no compraron casi nada.
Compraron muy 50, poquito.
Compraron 50 o 100, no sé, muy poquitos compraron. Ahí siguen. Eso es como lo más triste, porque ¿dónde estamos, no? O sea, es una tienda donde nos da opción de crédito a meses sin intereses, y ahí siguen los robots. Y caros, pues obviamente son un poquito, pero no tan caros.
Pero se justifican con el, sí, el trabajo y la calidad y todo lo que trae.
Pero dice, tráeme un Batman y se me agota, por eso es que hay tantos Batmans. Tráeme un Batman, sí, un hombre araña y lo vendo. Pero esta cosa ahí sigue y lo muestran en display y todo. Nadie, ¿dónde estamos?
Eso es muy cierto. A ver, vas, Furio, vas, porque tú eres más certero luego.
Es justo lo que ahorita comentaba. Pasa algo muy curioso. Por ejemplo, Joy Toy son piezas tanto de 1 a 24, que son pequeñitas, que de verdad yo me regaló una mi compadrito Carlos, y la verdad es que lo veo y está exquisito. O sea, el detalle de la cara, o sea, de hecho, el detalle de la cara está mucho mejor que algunos de 3.75, ¿no? O de 6 pulgadas. O sea, los accesorios, todo lo que traen. O sea, es una piececita encueradita que tú le vas poniendo su peto, sus cargadores. O sea, tienen un detalle que de plano dices, no inventes. Joy Toy también ha sacado, ven las marcas de Warhammer, han sacado estos mechas me parece que son a 3.75, entonces viene ese punto donde definitivamente, sí, el precio, como lo dice Hugo, vaya, no es como que llegues a la juguetería y digas, écheme todos, porque sí están un poquito, no digamos caros, están un poquito elite, pero la realidad, como ya bien lo mencionó Bernardo, hay meses, hay opciones de crédito, pero ¿sabes cuál es el gran problema? Y aquí, ojo, este comentario yo lo hago con muchas reservas. Volvemos al punto, y es lo que cabe mencionar. Existe un mercado comercial, que es al que mucha gente está acostumbrada, y existe ese mercado de buscarle, de ver qué línea vas a comprar, de ver por dónde te vas a meter, y desgraciadamente estas cosas no son comerciales. Ahora, yo te hablo desde mi realidad. Aquí en el hermoso estado de Querétaro, me parece hay dos Liverpooles.
Sí.
Dos o tres, me parece que son tres. Pero realmente
ya hay tres, ninguno, sí, ya hay tres.
Sí, yo en ninguno me ha tocado ver esas piezas. Fíjate, yo lo que hablaba el fin de semana con mi compadre, estábamos platicando de que yo toda la vida he tenido como las ganas de tener un Joker de Nolan, pero realmente en un 1 a 12, pero lo quiero con ropa de tela, lo quiero. Y estábamos platicando del Best Kingdom, del Best Kingdom, que de repente él me dice, bueno, es que yo los Best Kingdom los he visto en Estados Unidos, pues menos de $100, él es lo que me ha dicho. Me dice, ahorita creo que el Joker ese en Liverpool anda por los $2,000. Entonces de repente dices, híjole, sí me dan ganas de entrarle, sí me dan ganas de comprarlo. Y es curioso porque yo a Liverpool no voy tan seguido por la zona geográfica, pero ese Joker yo lo vi hace como año y medio y creo que sigue ahí. Y sí, sigue ahí porque realmente la gente a lo que le tira son otras cosas, como bien lo dices, más comercial, ¿no? Y ahorita con que McFarlane lo sacó, pues lógicamente la gente dice, gastar mil y cacho en $2,000 en este, pues mejor me compro el de 800, ¿no? Definitivamente, y aquí es donde viene ese punto de exquisitez o de necesidad que tú tienes, ¿no? Dices, ¿qué voy a comer hoy? ¿Me voy a comer algo nutritivo, algo balanceado? O me voy a comer. Es más, lo pongo así de sencillo. Tú tienes fit y la ensalada te cuesta 60. Vas y te compras la torta de 20 que te llena todo el día, ¿no? Entonces, son como que esas situaciones. Yo siento la analogía con los juguetes, ¿no? Paro mi comentario y le doy los micrófonos a Hugo.
A ver, Hugo.
Es que, híjole, es que me pasan mil cosas por la cabeza porque hay juguetes que son de una calidad increíble. O sea, no sé si es porque tengamos, sin afán de presunción ni nada, si es el tiempo que tenemos ya cosechando el hobby que nos da este gusto, como dice Furio, de ver una nueva escultura, una nueva articulación, una nueva propuesta que nos atrapa de inmediato y decimos, ¿qué estoy viendo? O sea, que nos vuelve a dar esa... Y se nos pone la piel chinita de ver algo totalmente nuevo, sin licencia, sin saber de qué es, sin tener nada de fondo, que tú nada más por el puro objeto tú le das todo el contexto, dices esto de dónde viene, qué hace, qué, y de ahí partes. Y a mí sí me puede que, por ejemplo, con las con Joy Toy, con Post Fight, con incluso con los Four Horsemen, con todos estos que hacen juguetes muy bonitos. Hay una que, por ejemplo, que hace de un sexto que se llama 1000 Toys, que hace unas figuras, o sea, increíbles. Lo que hacía 3A con Ashley Wood, cuando se fusiona 3-0 con Ashley Wood, toda esa línea es increíble, o sea, todo apocalíptico, es increíble esa línea. Y y la ves y o sea, no sé si es porque yo le doy mucha emoción o una intención muy, muy pesada a ese tipo de figuras, que las veo como gloriosas. Uh-huh. Y como bien dices, son de nicho. Pero por el otro lado, ves que se agotan y de repente ves que una de esas figuras ya rebasa los $1,000. Y entonces es cuando los demás voltean. ¡Ah, entonces sí está padre! Vamos a comprarlas ya cuando están carísimas. Entonces, ¿estás comprando porque te gustan? ¿Porque van a subir de precio o porque se puso de moda y yo quiero estar dentro de la moda de que estamos comprando carísimo y yo quiero decir que soy coleccionista y tengo de estas?
Creo que es eso, o sea, es como la moda. ¿Cuál es ese, Furio? ¿De qué marca es ese
Hellboy? Es el Hellboy de 1000 Toys que comentaba Hugo. Este Hellboy, así súper rápido, tiene la gabardina de tela, tiene el cinto, tiene por ahí el Big Baby, acá se le puede sacar, tiene su crucifijo aquí aparte, y lo que mostraba es que ve, la mano está completamente articulada a todos los dedos, y por ahí tú le puedes quitar los cuernitos y le puedes poner los grandes. Hay como, o sea, tres versiones, pero es lo que comentaba Hugo, o sea, son versiones
ese es Hellboy, ese tiene licencia.
Tiene licencia. El otro no tiene licencia, la mano. Nada más. Porque no me puedo despegar de aquí, si no iba corriendo y se los traía para que los vieran, pero son increíbles, increíbles.
Es eso, es como, es igual que la moda, igual que traer tu ropa del licenciado Valeriano, y para arriba. Es esa moda, me está tocando, o sea, yo veo generalmente, cuando alguien está en un en vivo de juguetes, por lo general lo veo, ¿no? O algún canal nuevo, los veo. Me gusta mucho ver lo que hacen los demás para aprender. Casi siempre me gusta aprender. Y algo que noté en un directo que están platicando varios de una juguetería es que decían mucho esa palabra de este costará, este subirá, tendrá valor en el futuro. Este ¿en cuánto
se está...? No, son especuladores.
Desde especuladores, ¿a cuánto se está vendiendo ese? Está en $10. Híjoles, ¿está caro o está al precio? ¿Subirá si lo compro o mejor? Y fue de... A ver, espérense. O sea, yo pensando, porque era un grabado, ¿no? Pero entonces no están comprando juguetes porque les gusten los juguetes. Están comprando moneda, dinero. Están buscando algo que suba de precio, pero es tan volátil que algo que está muy de moda hoy, mañana, por cualquier cosa se cae, como le pasó a Star Wars. Star Wars era moneda de cambio por muchos años, hasta que salió episodio 8 y pum, se fue al suelo y casi muere. Y de hecho no se ha levantado el día que estamos grabando todo esto, pero todo lo que tenías de Star Wars invertido se fue a cero. O sea, si tenías muchísimo dinero, se fue a cero. O sea, ahorita no vale como valía antes, ¿verdad? Antes de episodio 8. Eso, por decir, también pasó con Tortuga, ha pasado con todo el mundo, con todos. Me causa curiosidad porque era muy real, ¿no? O sea, cómo lo decían ellos. Y no es el único lugar donde lo he visto, ya lo he visto en varios lugares. Que como este va a subir, este crees que suba, ¿cuál me recomiendas para comprar? O sea, ¿lo quieres para vender? Pues un Lego todavía sigue moneda de cambio, ¿no? El Funko.
Sí, un Lego sigue siendo
algunos, moneda de pero cambio. El Funko ya también cayó un poquito.
No, Funko pero, no es moneda de cambio.
Pero Lego sigue siendo moneda de cambio. Funko fue moneda de cambio hasta que hizo la tarugada del año pasado, pero bueno. Es que esta figura, fíjate, es que no se sabe, y al rato sacan la variante y luego sacan otro, y tu figura que valía un montón ya no vale nada. Entonces, se me hace raro cómo es que la gente está coleccionando ahorita, es como es moda, porque la verdad es que es moda, como si fuera ropa, como si fuera ropa del licenciado Valeriano, y nomás para presumir que lo tiene. A veces se compra toda una colección completa porque tienen varo.
Claro.
Y a veces de a poquito se compran lo que pueden, pero pues a presumir, ¿no? No, pues, no decir, es que es el barato. No, cómprate el Legends, el de Hot Toys. Es que colecciono puros Hot Toys. Está bien. La verdad es que está padre, pero me lo dices como si fuera, no sé, como si fuera pura...
Pura tu tarjeta de presentación.
Sí, como si, exacto, como si fuera la tarjeta doble platino dorada negra, extremadamente así, ¿no? Así de, no, pero así está ahorita.
Yo en ese sentido tengo una reflexión muy reflexiva.
Por redondear un poquito.
Exactamente. En un en vivo una vez, en una transmisión que yo estaba haciendo, me preguntaron y me dijeron que cómo veía yo justo eso, ¿no? La onda de invertirle en piezas. Y yo sí hice el comentario que si quieres invertir para cosechar, pues, júntale un terreno, júntale bienes raíces. O sea, eso realmente es lo que te va a permitir invertir y ganar. Una figura jamás, o sea, una figura en lo que te da ganancia es en ese amor, en ese sentimiento de tranquilidad, de felicidad, de plenitud. O sea, al final del día, una figura que yo tengo, por ejemplo, ahorita que hablabas de las variantes, yo no sabía que había una variante sí. Sangrado y uno sin sangrar.
¿Qué es que sin es sangrar?
Curioso, este mono yo lo quise porque me gusta, está porque lo voy a construir. Entonces, un amigo, otro compadre que tengo, es que, por ejemplo, el Hellboy es un regalo. Y estos monos, mi compadre me regaló el mío para que yo le repintara el suyo, ¿no? Entonces, son cosas que dices, ¡qué chido! Y yo no sabía que había una variante, entonces, es a lo que íbamos, ¿no? De repente, lo que decíamos una vez, McFarland, de repente, como saca tantas cosas, por eso a lo mejor no sube. Pero aquí viene un punto bien importante para mí. Yo de repente... hay muchas personas que me han dicho, oye, ¿tú cómo ves esta situación de la especulación, de la gente que solo lo hace por fantochar, por tener un nivel más que otros y la fregada? ¿Tú cómo lo ves? Yo dije, la verdad es que yo lo amo. Amo eso, ¿sabes por qué? Porque estoy en una época donde estoy lleno de licencias, estoy lleno de marcas, estoy lleno de mercancía gracias a eso. Aquí hay mucha gente que especula y compra y consume. Entonces, gracias a toda esa especulación, es por lo que yo siento que esto sea, hay una sobredemanda en estas cosas, ¿no? Entonces, es muy curioso, yo lo he visto, considero que sí es un fenómeno muy, muy de esta época, y sobre todo después de la contingencia y los en vivos de venta, que yo siento que fueron muy fructíferos durante la pandemia, que al final del día, pues vaya, fue donde mucha gente de ahí se mantuvo, de ahí tuvo para comer. Porque desafortunadamente no todos tenían un sueldo, no todos tenían una quincena segura, ¿no? Fue una época muy difícil para muchos de nosotros e incluso permitió que mucha gente conociera a otros y sobreviviera, ¿no? De alguna otra manera en una cuestión emocional. Pero vaya, a mí me encanta porque digo, tiene su lado oscuro, pero yo trato de ver el lado positivo y para mí el lado positivo es ese, que cada vez nuestra comunidad sea más grande. Es una comunidad aleatoria porque hay gente que así como llega, gente se va. Gente que en la mañana empezó a coleccionar Thor y en la noche empezó a coleccionar Namores y al otro día empezó a coleccionar tortugas y que de repente los va sacando. Pero eso está padre porque también gracias a eso de repente los encuentras de segunda mano bien baratos en algunos eventos como aquí en Querétaro. No, sí. No voy a meter gol, pero bueno.
Ceromanía. Pero el punto es este.
En Ceromanía, exactamente. Entonces viene ese, porque es lo que te decía, yo veo ese fenómeno de la gente que a lo mejor se deshace de las piezas, pero a veces las cambia. Entonces eso es lo que también nos permite. Para mí realmente no es que sea una moneda de cambio que te haga ganar, es más bien una moneda de cambio que te permite a lo mejor completar tu colección cambiando las figuras, pero cuando realmente lo haces por el mero amor y el mero gusto de tener tus piezas sin el afán de vivir de ello, ¿no?
Amor, gusto, pero ahorita está mal, no sé por qué, cómo fue que llegamos a este punto, esto está para otro programa, pero regresemos a los juguetes.
Nos fuimos.
No sé cómo es que llegamos hasta allá.
Es que es lo que nos transmiten, o sea, los juguetes sin licencia, pues te llevan al verdadero origen del por qué nos gustan los juguetes, ¿no?
Exacto.
Por qué nos gustan las figuras de acción.
Exacto. Entonces,
por eso llegamos ahí.
No sé cómo que lleguemos ahí, y creo que fue mi culpa, pero ya se me olvidó. De hecho, ¿quién creen que hace juguetes de sin licencia y seguido y les encanta divertirse y crear diferentes tipos de juguetes y los venden en todas las supermercados?
¿Que se divierten?
Sí, que hacen sin licencia y cómo les encanta crear.
Pues Playmobil de repente saca cada cosa que dices, imaginé ver
Playmobil esto. Y luego, por cierto, Playmobil apenas está entrando a las licencias y dices, ay, gracias.
Pero Playmobil saben, y todavía siguen sin licencias, o sea.
Sí, tienen muy poquitos, no, tienen licencias retro para puro viejito.
Sí, pero ahí van, y qué bueno porque se mantiene, pero siguen en su ADN, eso es increíble. Es bueno. Pero...
Igual Lego con sus licencias especiales como Lego Ninjago y todas ellas que son
chulas. Y crea muchas, o sea, cada determinado tiempo crea una licencia nueva, o sea, es...
Con caricatura, videojuego y todo lo demás, Lego es una cosa impresionante, pues eso sí es moneda de cambio. Pero no, yo estoy hablando de algo más sencillito.
Más sencillito.
Sí.
Y en los sub... Pues no, es que estos... Ay, pero ahora sí me pusiste a pensar. Los Hot Wheels.
Los Hot Wheels, obviamente. Es usted un ganador. Hot Wheels, seguido está...
¡Qué coraje te dio, Furio!
Hot Wheels está creando autos, los Xperi Motors, que empiezan con una idea y después se convierten en una línea. Los Sweet... Que yo junto esos Xperi Motors y los Sweet Motors, que son los de comida. Empiezan con uno y luego otro. Sí funcionó. Y empiezan a sacar los carros de comida. Unos de que son de un excusado. Están los carros de como de arte. Y inventan ahorita unos como tipo Lego. O sea, ellos están inventando. Constantemente están inventando autos. No solo están usando los autos de licencia que ya existen. Los de caricaturas y series de televisión. Que gracias a eso son los que empecé a coleccionar Hot Wheels. Y después me empecé, como buen fan de los juguetes, a enamorarme más de los autos raros. Sí, o sea, yo de repente veo, digo, ¡oh! Y tengo unos... Ay, ¿dónde están? No me acuerdo. Que son X-Ray, se llaman X-Ray. Cuando los vi me enamoré porque se ven como transparentosos. Y ahorita ya...
Están muy bonitos.
Y yo así de, ¡oh, quiero todos! Ese sí los voy a juntar todos. No, junté nada más tres líneas. Yo no sé, es bien difícil juntarlos porque siempre...
Y son un chorro.
Sí. Ya luego me enteré de que casi cada mes salen y hay unos se repiten y demás.
Y luego hacían unos así todos raros, a ver. Estos me encantaban, así todos deformes.
Estos son los que tenían una como pistola, ¿no? Que lanzaban y tiraban.
No, estos salieron de línea, a ver si aquí tienen el año, fue 2003.
Creo que tiene una pistola unos, ¿eh? Que avientas
y... Sí, hay unos con pistola, pero estos no, estos están deformados totalmente con llantas grandotas. Ándale, exactamente. Y de hecho creo que es hasta un Chevy. Bueno, este sí tiene la esencia, pero me gusta el diseño de estas cosas. Están increíbles. Pero sí, Hot Wheels hace unas cosas muy bonitas cuando se les deschaveta la...
Ellos tienen... yo creo que es de los únicos, y sí me casi me atrevo a decir que son de los únicos que tienen permiso de jugar. Y a ver si les pega. Y si les pega, les dan la opción de crear una línea de 6, de 5... De 5 Hot Wheels, y si funciona, les dan como la segunda temporada, tercera, cuarta, quinta, hasta que se convierte en una línea básica. Tienen versiones zombies, tienen versiones de arte, tienen versiones que empiezan con uno, o luego dos y sus variantes. Luego les dan la opción de tener como una línea completa, porque ahorita estoy así me enteré así me empezaron a gustar los de comida, porque empezó a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después ya tiene una línea que se llama Sweet Cars, y es de maldición. Ya tiene una línea de 5. Y esos son los malos variantes, pues son los mismos con otros colores, y es la variante. Y claro, si les funciona, tienen la temporada 2, temporada 3, temporada 4, y así. Y así ellos creo que crean mucho. Son de los pocos que he visto que crean. O sea, Playmobil lo hace, Lego lo hace. Pero en esta línea barata, sencilla y de todos lados, creo que Hot Wheels sí es uno de ellos. De crear algo sin licencia... A mí me vuela la... Yo de verdad es que cada que veo un juguete raro, me vuela la cabeza y digo, quiero ese mono. Ahorita Adventure Force, que es un copiador de todo, clonador de todas las cosas. Pero hay cosas que no sé de dónde se las está clonando, que digo, ¡ay, esto está padre! A ver, a ver. Hay unas cosas que son, por ejemplo, los de Chapmate, que Adventure Force se roba todo de Chapman. Qué cosas más bonitas, qué buenas ideas, que los piratas, que los guerreros, se me hacen juguetes muy jugables que vienen con unos sets y accesorios. Chap May, busquen Adventure Force, es más o menos parecido, pero Chap May, búsquelo, es la onda, están mejor hechos, son los originales. Policías y demás, dices, wow, qué juguetazos se están aventando. De repente encuentras unos juguetes en el supermercado, robots y cosas así, que dices, ¿qué ole con esto? Está bien padre. Zuru Toys también lo inventa, unos monos rarísimos, y así, ¿no? De repente es bonito, a mí me encanta, y lo más padre es que funcione, y luego les crean caricaturas, series y demás, y a veces sin eso se convierten en grandes éxitos como los Shopkins y eso, que le fue también, que después crearon todo lo demás, ¿no? Pasa.
Sí, no, justo. Y tú, perdón, más, Julio.
No, perdón, justo eso sí iba a tenerte en la mente, de los Chopkins, que son los chiquititos, que son como de comida, ¿no?
Sí, eso
y
sí.
Y luego, o sea...
Los Grocery Gang salieron los
sí, salvados. Yo los vi porque mis hijas los compraban, y la verdad es que yo cuando los vi, me encantaron, o sea, me encantaron. Luego hay unos excusados que tienen como bichitos y
sí, cosas por el los Flush Force se llamaban esos.
Sí, la verdad, y luego estaba viendo uno. Vi unos que justo en el evento pasado tenían, pero eras de cuenta, era el paquete de, no sé, de pan, y lo abrías y tenía como un hot dog. Y luego sacaban, era la de, no sé, de la pasta, y sacaba el de este. Y luego eran como los empaques, eran como cosas de comida, ¿no? Y ya lo sacabas y venía la figurita. Y esas cosas a mí, de verdad, me encantaron, están padricisísimas. Y siento que está bien chido en el tenor del coleccionable.
Sí,
porque coleccionable. Tú sí dices, quiero agarrar una colección, por ahí te puedes ir, ¿no?
Y es inmensa. Por ejemplo, uno que ha hecho esos coleccionables de una forma impresionante es España, con los Super Things o Super Things. Depende cuál es la que se llama. Que
ahí están súper bonitos.
Nosotros los conocimos aquí en México como Yelocos Coca-Cola. En esa época, al día de hoy se siguen haciendo, se llaman ahora Super Things, creo. Aquí llegó como Super Things, y así hay varios, ¿no? Pero lo que me llamó la atención de la última línea que llegó a México, porque en España van como 10 años adelantados, porque son de allá, es que no solo es un coleccionable como los Shopkins, sino que tienen autos, tienen playsets, y ya son para jugar. Estos eran superhéroes y tenían sus villanos, eran contrapartes, ¿no? El héroe era una naranja y el villano un exprimidor de naranjas, ¿no? Una cosa así.
Sí, están increíbles esos.
Y los autos me parecieron bonitos, con lanzadores, y están llevando el coleccionable a la versión juego, que todo es jugable, obviamente. Pero me llamó mucho la atención eso, que los playsets y todo eso, dije, qué bueno, luego se vendieron en México, no funcionó, los Super Sims no funcionaron, se quedaron en la temporada 1.5. Pero me llamó la atención. Creo que el precio no era un poco elevado. Creo que ese era el detalle, creo.
Y que la gente también, yo siento que no alcanzó a hacer match con la línea. Porque ¿no? en ese entonces mi hija le encantaba, tuviste Bernie, y le fascinan. O sea, jugaba horas con esas cositas. Y el tamaño ideal y todo lo que hacían. Y, o sea, estaban muy padres. O sea, eran héroes y villanos y todo estaba... La verdad, muy bien, y a una escala muy bonita, muy bien decoraditos, todo. Pero pues sí, quién sabe cómo no funcionó. Y también otra línea que se te está olvidando, mi Bernie, pues es Imaginex. ¿Qué pasó ahí?
Ah, pues sí. Yo amo o sea, Imaginex por eso.
Imaginex es que y ni la menciona. O sea, ¿qué onda, Bernie? Sí. Me fallas. Estás tantos años de mover el abanico. Ahorita me está saliendo con que se te olvida.
Cuando Imaginex crea juguetes que no tienen ninguna licencia.
Ay, son hermosísimos.
Los adoro, son precios. De verdad, el último que pude ver de ellos hasta este momento fue el de la casa de los de la ballena o los tiburones, que dije, wow, unos sets, y todos tienen movimiento, dices, ay, gracias, ahora para que tengan movimiento las figuras de acción grandes, ay, no las dejan caer bien caras, sabes que tienes
claro
movimiento, dices, pero ¿por qué tan caras? Y esos todos se mueven y tienen acción y los personajes les pones armadura, no, pero son una acción.
Y tienen unos diseños
hace fuera poco de serie. Me llevé a la bodega, pues porque tengo ya muchos, un día me aloqué y compré como dos lotes. que no están completos. Ya tengo, compré varios lotes de varias líneas de Imaginex porque los descubrí tarde, muy, muy tarde. Me pasó lo mismo que con Max Steel y Action Man. Muy tarde los pero ahí voy, ¿no? Y los saqué, o sea, los jugué aquí y después ya me los llevé porque ya no caben, ¿no? Los llevé a la bodega. Y los saqué y ya los puse en un y dije, qué cosa tan impresionante. O sea, la escultura, el pintado y la opción, el factor juego. Es lo que más me gusta de Playmobil, es eso, es el factor juego. Que tú puedes jugar, claro. Lo agarras, sacas, lo armas y a jugar. Y también me pasa con Imaginex, ya están listos, tienen unos... De hecho, acabo de comprar no está por aquí, un personaje en el tianguis, que no lo había visto de Imaginex, que es como un astronauta como de alguien.
¿Simio?
No, haz de cuenta que tiene destruido el casco.
¡Wow!
Y es una calavera. O sea, ya se lo chupó, algo penetró por el casco, está destruido y ya nomás le quedó la calavera. Entonces está el personaje con el casco destruido y la calavera y yo así... ¡No manches, está bien padre! ¡Quiero cuánto, 30 pesos, ten! no lo había visto, es de los que no había, no sé de
qué. Está rudísimo ese.
Y está precioso. Y así, o sea, yo veo mono raro que me gusta y ya me amolé. Y si son robots, peor. Me vuelan la cabeza los robots.
Ahí está. No, yo... El mariachi de Mayonesa que tiene la cara de Calaca. Ah, híjole. Sí. Ese hice mi grupo, o sea, tiro por viaje, me lo topaba. Venga para acá. Venga, yo creo que ya tengo la banda completa de mariachi.
Yo de esos a los troyanos, a los gladiadores. Ajá. Mi papá era muy fan de todo lo que tuve que ver con romanos y todo eso. Y tiro por viaje, entonces ya tengo ahí mi legión completa, un montón, así, este también. Así. ¡Ah, mira! Están en descuento, compra.
A mí, ¿sabes qué me gusta mucho de Imaginex? Que en su momento, a mí me gustaba como que encontrar esos pequeños easter egg que le llaman. Por ejemplo, hay uno
todo eso.
Exacto, ves que luego las hebillas de los calzones y por ejemplo el que es como una calavera que tiene acá igualito a Skeletor, o sea, a mí me encantaba eso. Y ¿sabes a mí qué me gustaba mucho? Repintarlos, a mí me encanta porque la escultura en sí es muy buena.
Sí.
Y repintándolo yo de repente pues sí sentía que el nivel cambiaba mucho. Obviamente pues ya no se juega, ¿no? Pero, y créeme que a mí algo que me gusta mucho, por ejemplo lo de los Yetis, que es como dices, son tres sets pequeños, uno más grandecito y tenemos la montañota, ¿no? Sí. Entonces, lo chido es eso, que son colecciones entre comillas chiquitas, pequeñas. Entonces,
sí,
tú cada año con año, y sobre todo cada año le dan un giro completo. Tienes a los piratas, al siguiente año los espaciales, al siguiente año los yetis. Entonces, dices, realmente no es como que vaya una línea, ¿no? O sea, y luego, por ejemplo, por ahí hay uno de los que sacan acá individuales, que incluso se asemeja mucho a un cazafantasma.
Así tengo. Entonces, tres de repente, esos.
Y dices, optimizar se ha dicho, ¿no? Entonces,
sí, lo pinté,
esa es la onda que también tiene Imaginex, o sea, que de justo eso, ¿no? Puedes imaginar y pensar y crear ese propio mundo, ¿no?
Sí, me encanta, me vuela la cabeza. Lástima que iban años de decir, pues saquemos Batman y Jurassic Park y ya. No se mueven de Batman, yo decía, ya, saquen el juego. Y por cierto, creo que acaban de anunciar algo nuevo. Sí, saca uno de simios, viene uno de simios.
A lo mejor cuando están viendo,
escuchando este video, ya está. Son simios, yo estoy en varios grupos de Imaginex. Y es de, ¿y el lagarto? ¿Dónde está el lagarto? Quiero ver al lagarto. Obviamente, pues para hacer un King Kong versus Godzilla, es un...
Uy.
Es como Groot, sí, es el de DC. Como ese mundo donde él vive. No manches, están bien padres, están bien geniales porque tienen sus playsets y todo. Yo necesito lagarto, que sea el villano, no importa, quiero al Godzilla contra el Kong. De verdad es que están, ese es el nonello de por fin sacó algo nuevo. Imagínate,
no los he visto.
No, a ver,
esos deben estar impresionantes
apenas, porque llevan años de ya Batman, ya no saquen Batman, ya tengo muchos Batmans. O sea, empecé a juntar DC porque ya no había más que juntar. Así. Ya saquen, que por cierto, el barco, al día de hoy no he podido comprar el barco de tiburón.
Ah, está hermosísimo.
Uno de los sets más hermosos que he visto. Y llevo, ¿qué? 4 años queriéndolo comprar y no lo he podido comprar. Porque las veces que lo he comprado, que lo he visto, está muy caro. y dos
y
veces
luego lo bajan.
Así, y hace dos veces me pasó barato, que no tenía dinero. Y luego lo veo, no, pues yo lo vi en 700 y está en 1200. No, me espero que baje, me espero que baje. ¡Ja!
1400.
Sí, no baja de 1400 ahorita. Y ese, pero ¿por qué? Si yo lo vi en 700, pues ya, bueno, ya en 1000. De verdad es que no lo he podido comprar. Soy fan. Y no lo, es de esas cosas que dices, ¿por qué no lo compraste cuando lo viste, babas? Por cuando ustedes vean algo que quieran, cómprelo. Cuando, y sobre todo, si está barato, pidan prestado. Luego lo pagan. Porque luego esas cosas desaparecen. Aunque sean cosas de niños que estén en todos lados, me pasa como a mí, que ya no. Y por de hecho, lo resurtieron el siguiente, los siguientes dos años en los Walmarts, pero bien caro. Yo, pero no estaban tan caros. Y no lo he comprado al día de hoy. De hecho, sí, me está esperando.
Está bueno. Ay.
Bueno, vámonos ya. Entonces, esto fue las licencias. Y yo opino que debería haber alguien. Lo malo es que todo esto es dinero. Alguien que no lo haga por dinero.
¿A qué te refieres, Bernie?
Los juguetes sin licencia, como los de Force Horseman, los de Boss Fire Studio, los de Shit Rain, los de Joy Toy, los de todos los que hemos estado platicando en general, ¿no? Alguien en México debería venderlos, porque hay muchos muy buenos y es muy difícil de encontrar. Lamentablemente, como no se venden, aunque se venden mucho, como bien lo mencionó Furio, y sacan las ediciones especiales y todo, si tú lo traes, porque lo hemos intentado, Hugo y yo lo hemos intentado bastante, nadie los quiere.
No hay mercado.
No hay mercado, pero sabemos que hay mercado. Entonces, ojalá alguien haya una zona como de underground collector, donde sea, aunque sea que lo sean en línea, ¿no? Pero que sea una cosa fija, ¿no? O sea, que sabes que esa persona te los va a poder conseguir, porque luego en línea también... Claro. No sabes, ¿no? No sé. Se me antoja algo así.
Y así es como anunciamos nuestra nueva tienda B-Side Coleccionables.
No se los queríamos decir, pero ya lo tenemos aquí. El próximo programa les damos link y todo para que ya compren juguetes sin licencia.
Sin licencia, juguetes padres.
Oye, padres. Eso estaría muy padre y también... Pues todos los que nos están viendo, nos lleguen a ver, o lleguen a ver este programa, compártenlo, platíquenlo con sus amigos. Pero sí consuman algún juguete que no sea de licencia. Sí. O sea, si son coleccionistas, igual y se parece. Si no es de Batman, igual el que parezca como murciélago y se les atraviesa o les traiga una remembranza de algún personaje o algo. Si no es de licencia, cómprense uno, cómprense dos, los que quieran, porque va... van a ver otra forma de ver las figuras de acción, es más como coleccionista.
Disfruten, disfruten el trabajo.
Exactamente, entonces cuando regresan a las figuras de línea, de licencia, van a ver la diferencia entre unas y otras, van a decir, oye, pues esto ya le podrían poner más articulaciones, o este de que no tiene licencia, pues no se le ven los pins, está bien pintadita, y acá esta me cuesta, o sea, sí hay diferencia y se ayudarían muchísimo en muchas cosas, o sea, en cambiar la perspectiva de los juguetes. Ya yo siento que ya no se dejarían ir tanto por las líneas, porque a mí me pasa ahorita sobre todo pues, que son llegan y te bombardean con tanta cosa que de repente dije, no, ¿sabes qué? Ya mejor me voy a las nuevas compañías, igual y 2-3 pesos más, pero me están dando unas figuras irreales.
Yo sí le entro a todo, lamentablemente soy un acumulador de todo, ahí sí no.
No, o sea, pues si no voy a dejar también las de licencia, te pega la nostalgia. Ya me amolé. O sea,
por ejemplo, una línea de licencia, pero que yo consumo porque no conozco los personajes, pero me parecen tan impresionantes y también el trabajo de la juguetera es la línea de Fortnite. Fortnite yo lo he jugado muy poquito, prácticamente nada, o sea, no he pasado del Jonesy básico y me mata, ¿no? En celulares cuando tengo tiempo lo juego, pero realmente no lo he jugado, o sea, técnicamente no lo he jugado, pero los juguetes, Dios, qué cosa más hermosa, son preciosos, para mí no tienen licencia aunque son basados en un videojuego, porque como no tengo ni idea ni quiénes son, yo los compro por el diseño, por los personajes, por los accesorios, Yo de verdad que me vuela en la cabeza porque no tengo ni idea del videojuego. O sea, sé de qué trata y todo porque lo he jugado, pero realmente, no sé, tengo yo creo que 70 personajes, una cosa así. De verdad, son una chulada. Y ahí se los digo a todo. Pues, le digo, sirven como enemigos o como héroes de su propia historia, aunque no.
¿Y tú decides quién es?
Porque yo no los conozco, o sea, para mí no tienen claro. Y aparte, de todas maneras, en Fortnite realmente no, solo es un skin. El personaje es todos contra todos y es un skin nada más.
Es un skin. No tiene, yo creo que tiene más valor en juguete que en el videojuego. O sea, en skin es para como luzca, ¿no?
Y sus pero en el juguete
tú ya, ¿no?, le das más personalidad y ajá, todo eso, porque todos en Fortnite todos tienen el mismo poder, las mismas habilidades y se acabó. Y como bien dices, es un skin nada más.
Es un skin.
Pero en el juguete tú ya le das poderes, lo que tú quieras.
De verdad los adoro. Lo que se permiten hacer los personajes de Fortnite. O sea, tengo ahí la gente Pili que no lo ha abierto, el Bananín versión James Bond, que lo compré.
Y ah, está hermoso.
Ya por fin lo compré y no lo he abierto. No he tenido tiempo. Ya haré un unboxing. Pero sí, hay un montón. Y esa es una de licencia, pero la compro pensando por los juguetes. No lo compro por la licencia, lo compro por los juguetes. Me encanta. Y así pasa.
Eso está muy bien.
Bueno, quería dar el dato, ¿qué, Furio? Ya para despedir.
Pues sí, definitivamente, como dice Hugo, sí, es bastante interesante que de repente salgan de su área de confort. De repente el área de confort simplemente lo único que hace es que nos quedemos y nos hagamos cada vez más perezosos. Entonces salgan de su área de confort, busquen juguetes nuevos, busquen nuevas compañías y, como dice Hugo, apoyen esas compañías. Yo, por ejemplo, Animal Warrior of the Lost Kingdom es una línea que me encanta. Es una línea que igual de repente me gustaría apostarle, pero pues volvemos al punto, ¿no? Que dices, híjole, es complicado porque a lo mejor no hay ese mercado de manera comercial, hay que estarlo buscando. Pero sí, igual, si ven algún Kickstarter que les llame la atención, pónganle, métanle, porque al final del día eso es lo que permite que todas estas líneas vean la luz, vean la producción y al final del día los tengan en mano y puedan darle vida a ese proyecto.
Y hay muchos creadores también, de los muchos que hacen bootleg y todo eso, que están haciendo cosas en 3D. Hay cosas muy también interesantes. Presten atención. Sí. Abran más el espectro. No todo es Marvel Legends, Funko y McFarlane Toys. Hay más cosas en el universo. Véanlos, disfruten y dense esa oportunidad. Como bien dice Hugo, dense esa oportunidad. Y pues nos vemos en el próximo programa hablando de juguetes, monitos, figuras de acción y todas estas maravillas que nos encantan. Se despiden de ustedes sus amigos Furio Garza desde Querétaro, Querétaro, o Andrade desde su casa, y yo soy Bernie.
Bye.
Adiós.
Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección en juegos, juguetes y coleccionables.